Primero de Samuel, capítulo 25. Después de no sé cuántos miércoles, ¿verdad?, que no he estado porque hemos salido, porque han estado compartiendo otros servidores de esta casa, voy a continuar hablando sobre la vida de David, sobre la vida de David. Y la verdad es que hoy es un tema muy interesante que hoy quiero transmitir, de verdad, y que sé que Dios va a bendecir tu vida. El día de hoy, cuando estaba haciendo el bosquejo, me senté, estaba orando y estaba pidiéndole a Dios dirección, y empecé a leer esta historia, que es lo que sigue, ¿verdad? Capítulo 25, y pues yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Y recuerda que la vida de David antes de ser rey le fue pues muy difícil, ¿no? La vida de David antes de ser rey le fue muy difícil, y le fue muy difícil por culpa de Saúl, ¿no? Saúl, quien dedicó toda su vida o lo que le restaba de vida a Saúl, lo que le quedó de vida, para intentar matar a David. David, al mismo tiempo que se hace relevante en Israel, que es cuando mata a Goliat, y a partir de ese momento se hace conocido en todo Israel, también a su vez David, ¿verdad?, es odiado por Saúl, y Saúl dedicó pues toda su vida. Ya hemos visto varios eventos, varios momentos donde Saúl lo está persiguiendo, y hizo de David este tiempo, esta temporada, hizo de David una vida miserable, porque David estaba huyendo entre los montes, en el desierto, en las cavernas, en todo lugar, ¿no?, para que Saúl no lo encontrara, porque Saúl iba con todo. Si no hubiera sido por Dios, Saúl en varios momentos hubiera matado a David, porque él no iba solo, iba con ejércitos. Ya vimos que incluso 3,000 hombres de su ejército, de los mejores, iban buscando a Saúl, varias veces, a David, perdón, varias veces Saúl intentó matar a David con su lanza. Bueno, tantos eventos donde Saúl intentó matarlo. Y lo interesante en toda la historia hasta aquí, de lo que hemos estudiado, es que el corazón de David siempre fue alineado a la voluntad de Dios. Si te recuerdas, David tuvo oportunidad de matar a Saúl, por lo menos, o ya vimos una vez, pero más de una vez. David pudo haber matado a Saúl, y David no lo hizo. ¿Cuál fue la razón por la que David no lo hizo? ¿Cuál fue la razón por qué David no mató a Saúl? Esa es la respuesta. Porque David tenía temor a Dios, y David reconocía en Saúl que él era el ungido de Jehová. Fíjate qué interesante, 1 Samuel 26, 11, así dice: guárdeme Jehová. Ese es otro momento que todavía no llegamos, pero es la segunda vez que así de manera muy clara David lo tiene así de frente y directo para matarlo. Dice: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. O sea, David no iba a levantar su mano contra el rey que Dios había puesto. David entendía que si alguien lo iba a quitar era Dios. David entendía que él no era capaz y no tenía la autorización para matar a Saúl. Entonces él honraba la investidura de Saúl, ¿no? O sea, no las tonterías que Saúl hacía, pero la investidura que tenía Saúl como rey, ¿no? Y ese es un principio de autoridad espiritual, ¿verdad? La investidura que Saúl tiene es la que David está honrando. Pero hay un momento en la historia de David en donde él se encuentra con otro personaje que es relevante, que es Nabal, que es la historia de 1 Samuel capítulo 25. No vamos a leer todo el capítulo porque es largo y porque nos llevaría mucho tiempo, pero Nabal era un hombre miserable. Nabal lo único que tenía era dinero, ¿no? O sea, era tan miserable que lo único que tenía era dinero. Era un hombre muy rico, muy poderoso, pero muy miserable. Era un hombre, según lo describe la Biblia, de lo más detestable que te puedes imaginar. Era un hombre tosco, era un hombre desagradable, era un hombre avaricioso, era un hombre mezquino, y de hecho su nombre Nabal significa insensato o necio. Algunos han pensado que no era su nombre, ¿no? Sino era ya como su sobrenombre, ¿no? Porque eso significaba, literalmente era insensato. Ese era el nombre Nabal, el original o la raíz es Nabal insensato, necio. Otras traducciones lo ponen como tonto, un hombre torpe, más que tonto, torpe. Era un hombre insensato, mezquino, miserable, avaricioso, por supuesto, tosco, desagradable. Y ese era Nabal. Nabal era un hombre muy rico y era un hombre que David conocía porque sabía quién era él. Era un hombre relevante en la región donde David andaba, donde David pasaba muchas veces. Y entonces llega un momento donde David le pide un favor a Nabal y Nabal no le hace ese favor, ¿verdad? Es decir, mandó a siervos para pedir de comer, para pedirle comida. Nabal estaba en un momento de fiesta, ¿no? Era el momento donde a las ovejas se les cortaba la lana y era un tiempo de celebración. Así como en la cosecha era el momento de más de fiesta en Israel, era cuando la gente en las cosechas pues podían recoger la cosecha, ¿no? La cosecha se recoge y entonces es un momento de celebración porque ya tienes el fruto de la cosecha, hay alegría y esa cosecha, ¿no? El alimento, lo que habías cosechado, pues ahora lo puedes comer, lo puedes vender, lo puedes distribuir, tienes dinero. Entonces Nabal era tan rico que no era una cosecha, sino eran ovejas lo que tenía. Y las ovejas era el tiempo de cortarle la lana, pues, esa palabra. Cortarles la lana era el punto donde las ovejitas ya estaban listas para cortarles la lana, así lo dice la palabra, ¿verdad? Y entonces la lana que tú cortabas de las ovejitas, entonces era un tiempo también de celebración porque toda esa lana era dinero. Toda esa lana te servía para venderla, para empezarla a hacer diferentes cosas con esa lana de las ovejitas. Y entonces es un tiempo de momento donde Nabal está celebrando ese momento. Y entonces David en un momento llega a través de algunos hombres, algunos de sus siervos, a pedirle de comer, a pedirle alimento a Nabal, de tal manera que Nabal le responde de una manera muy grosera a los siervos y entonces en pocas palabras le dice: no le voy a dar nada a ese hombre David, no le voy a dar nada, o sea, es más, no sé ni quién es él, y claro que sabía quién era, pero está tan mal este hombre, ¿no? Y bueno, aquí voy a ver rápidamente para que vayas viendo la idea, ¿no? Esquiladores es la palabra, ¿verdad? Entonces dice que cuando llegaron a David, Nabal respondió: ¿quién es David? Versículo 10, 25, 10. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Y muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, en pocas palabras le dijo a los siervos de David: no le voy a dar nada. Regrésense porque es más, ni conozco a David. Hoy en día hay muchos hombres por ahí que andan huyendo de sus señores y a lo mejor David es uno más de esos. No me importa, no lo quiero. Y regresó a los siervos de David por donde llegaron. Ahora, la Biblia describe que no solo fue así, sino que fue grosero, los humilló. Era un hombre maldiciente, era un hombre prepotente, era un hombre mala onda, ¿no? Entonces, con toda esa humillación, los siervos llegan con David y le dicen: ¿qué crees, David? Que no, le dijo que no. O sea, nos regresamos sin nada. Entonces David dice que se enojó tanto que entonces se preparó, tomó a 400 de sus hombres, de su ejército, de la gente, que sus valientes, y dijo: voy a ir a matar a Nabal y a toda su gente, porque eso no le van a hacer a David. Ahora, quiero que nos detengamos ahí. Y la pregunta es: ¿el David que jamás mató o levantó un dedo contra Saúl, por menos de eso, ahora está dispuesto a matar a Nabal? La pregunta es: ¿por qué David reaccionó así? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque por menos que eso, Saúl hizo mucho más. Y David nunca levantó un dedo contra Saúl. Pero estamos ahora viendo un caso donde o sea, no le dieron de comer, pues. Y David se enojó tanto, su corazón, y vemos un corazón tan enojado, que él dijo: yo voy a matar a Nabal y a todos los que viven con él. Y la enseñanza de hoy es cómo respondes, porque esa es la enseñanza, lo que yo quiero extraer de aquí. ¿Cómo respondemos a los que a nuestro parecer son menos que nosotros? Porque David hacia arriba dice: yo respeto al ungido de Jehová. Pero David hacia abajo dice: ese cuate tiene que morir. Y eso es un corazón que está haciendo acepción de personas. O sea, a veces nosotros al jefe no le puedes contestar, ¿no? Porque es tu jefe. Pero ¿qué tal le contestas? Y no lo voy a decir despectivamente, solo para que entiendas lo que te quiero decir. ¿Qué tal le contestas al mesero o al viene-viene? ¿Qué tal a lo mejor no eres grosero con el pastor, ¿no? Pues es el pastor. Pero ¿qué tal con tu hermano o con tu hermana? Al que está lavando el baño, o al de seguridad, o al de bienvenida, o al que sea, al que dices es igual que yo. O sea, ¿qué tal tu vecino o tu compañero de trabajo? Y el tema del corazón de David es ese, porque en la vida siempre vamos a encontrar navales, ¿no? Hombres que van a golpear nuestro ego. Porque es lo que hicieron en David. Golpeó el ego de David, el orgullo de David. Golpeó el ego de David y le hizo sentir, ¿verdad?, que era un cualquiera. Ahora, eso encendió la ira de David. Y entonces David se levanta para ir a matar a Nabal. Ahora, yo sé que David estaba pasando por un mal momento. Aquí hay dos circunstancias que veo que hacen que el estrés de David esté en su nivel 10, ¿no? Y ahora que veamos algunos que van a entrar, vamos a estudiar esto de lenguajes de vida, vas a aprender este tema del estrés, ¿no? Cuando entras en un tema de estrés. Pero David estaba mira, primer lugar, capítulo, versículo 1 del capítulo 25, había muerto Saúl. O sea, Saúl, su líder, su lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Su papá espiritual o su el que oró por él, lo ungió como rey, su amigo, su consejero, donde muchas veces se fue a refugiar David cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Murió Samuel. Y eso traía tristeza al corazón de David. Segundo lugar, David tenía mucha hambre. ¿Y cuántos cuando tienen mucha hambre entran en estrés? ¿No? O sea, ese estrés que te pone de malas, que lo que quieres es comer. Yo sé que aquí todos son buenos, ¿verdad? Pero a mí sí, yo he corregido, pero a mí me da estrés cuando no he comido. Antes era, me enojaba. O sea, me enojaba de que tengo hambre, ¿no? Ahora, como te decía el domingo, me quedo callado. Pero hay cosas que vemos que habían circunstancias externas en David. Había un momento difícil, tal vez era un momento de tristeza. Venía de una batalla, o sea, porque él tenía que salir a ganarse el pan o a defender. Estaba en un momento difícil y de repente recibe el rechazo de Nabal. O sea, se enoja demasiado. Y ya hemos aprendido que el enojo te puede llevar a hacer tonterías, ¿no? El enojo te va a llevar a hacer tonterías. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:9, en la Nueva Versión Internacional: controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de los necios, ¿no? Entonces, David se enoja, y Proverbios 14:17, mira, este está mejor. En la primera parte dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Wow. O sea, David se enojó, o sea, se encendió en un momento. O sea, no aceptó el no de Nabal, no aceptó el que Nabal haya dicho: no te voy a dar de comer,
le valió, él no dijo es el ungido, él dijo él es un, tal vez sabía quién era, tal vez lo conocía, porque la fama de Nabal seguramente circulaba, ¿verdad? Era un hombre, como te decía, de lo peor, ¿no? Entonces David dijo, pues lo voy a matar, o sea, a mí no me hace eso. Y entonces él está actuando, ¿no? Y si lo podemos traspasar esto al Nuevo Testamento, ¿verdad? En las palabras del Nuevo Testamento, David está actuando según la carne, o sea, no según el Espíritu. David está actuando según la carne. O sea, David está respondiendo en su orgullo, en su carne, en su me hizo, me la paga. David está actuando carnalmente. Ese David, es el David que dice la palabra que es conforme al corazón de Dios. Es el David que ha honrado la vida de Saúl y no lo ha matado cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Es el David que hasta hemos aprendido, ¿verdad? Y decimos, wow, ese joven David. Hoy vemos a un David que no respondió de manera correcta. Se enojó tanto y su enojo llegó tan rápido al nivel 10, ¿verdad? Que no dijo bueno, sino que dijo en este momento voy y voy a matar a Nabal. Y fue así. O sea, la Biblia dice que entonces él se levantó para ir a matar a Nabal y a toda su gente. Y los que conocen la historia saben lo que pasó, y ahorita lo vamos a ver. Pero como te decía, vale la pena recordar lo que la Biblia nos dice, lo que el Nuevo Testamento nos dice al respecto. Porque nosotros, siempre nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a estar ahí para responder cuando las cosas no son como nos gustan, ¿no? Y a veces nuestro ego, cuando hiere nuestro ego, cuando alguien, ¿no? Y como te decía, te hace enojar y dices, bueno, pues me vale y le dices, porque al final a lo mejor dices, ¿quién es ese cuate, no? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Si tú supieras quién soy yo y te paras en una mejor posición, yo soy mejor. ¿Tú quién eres para que todavía me vengas a mí a decir? Pero mira lo que dice Pablo en Romanos. En Romanos, que no escribí la cita, pero ahorita te la doy. Creo que es 14. Déjame ver, no es 14. Dame un segundo. Bueno, yo sé que aquí tenemos varios estudiosos, ayúdenme a encontrarla rápido, donde dice, haced pues morir lo terrenal entre vosotros. No sé si es... Creo que es Colosenses, Eli, sí, por ahí oí. Esa mera, Colosenses 3:5. Gracias, yo sé que siempre iba a haber aquí buenos estudiosos de la palabra. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ustedes han muerto? Porque en Cristo Jesús, cuando Jesús viene a tu vida, tú tienes que entender que estamos muertos. O sea, tu ego, tu yo, siempre va a reclamar un derecho. Pero el que entiende lo que es ser un hijo de Dios y en Cristo Jesús estamos muertos. O sea, nosotros juntamente con Cristo estamos crucificados. Y por esa razón en Cristo tú tienes que ver la vida de una manera diferente. Tú no puedes ser como los demás y tú no puedes responder como los demás, sino como Cristo lo haría. Por eso Pablo dice, pues porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. En Cristo tú y yo estamos sumergidos en Él. Y en Cristo nuestra vida tiene que ser diferente. Versículo 5 dice, haced pues morir. ¿Qué es lo que tienes que hacer morir en tu vida? O sea, porque tú estás muerto, ¿qué tienes que hacer morir? Todos tus deseos, todo lo que tu carne quiere reclamar, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, tú tienes que morir, o tú tienes que dejárselo al Señor. ¿Qué tienes que morir? Ira, enojo, blasfemia, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto, ¿verdad?, que antes tú y yo éramos, que tú y yo a veces vamos a responder, cuando viene una persona, cuando viene un aval que te ofende, que te humilla, que te hace enojar, que te hace sacar de quicio, tú tienes la decisión, ¿verdad?, en tu vida de actuar conforme a tu carne. Y tu carne va a defenderse, y tu carne va a reclamar. Y vemos a un David que está listo para cortarle la cabeza a Nabal, porque él no se va a dejar que lo humillen, ni se va a dejar que estén hablando de él, porque él es el próximo rey de Israel, porque él es el próximo hombre que va a tener toda la autoridad. Y ahí viene todo el rollo y el ego que te hace creer que tienes derecho, cuando en Cristo Jesús no tenemos ningún derecho. Estamos muertos juntamente con Cristo, y debemos de hacer morir todo lo terrenal, no solamente tu carne en tus pasiones o en pecados, sino también en tu manera de responder. Y por eso dice el apóstol Pablo todo esto. Dice, como habiendo despojado del viejo hombre. Ese es el viejo hombre. El viejo hombre, el hombre carnal, el hombre que está ahora en David reluciendo, cuando tuvo una ofensa de un Nabal, de un hombre que lo humilló. Entonces, del viejo hombre con sus hechos, tú tienes que despojarte del viejo hombre con sus hechos. Pastor, yo soy cristiano, pero no me he despojado del viejo hombre. No, no se puede. Juntamente con Cristo estamos crucificados. Estamos nosotros, nuestra vida, hemos muerto en Cristo Jesús, y revestido del nuevo, versículo 10, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, en Cristo Jesús, ¿verdad?, tú te despojas del viejo hombre y te pones como un vestido, como un saco, ¿verdad? Tú te vistes, te revistes del nuevo hombre. ¿Cuántos somos revestidos como el nuevo hombre? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. O sea, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo Jesús en tu vida debe de crecer, y tú te debes de vestir con ese nuevo hombre y despojarte de ese viejo hombre que no le gusta y que es orgulloso y que siempre va a reclamar. Entonces David, regresando a David, él está actuando en su carne. Él va directo para matar a Nabal. Pero la historia que tenemos ahí en 1 Samuel 25 nos presenta a una mujer que es la esposa de Nabal. Esta mujer se llama Abigail, y esta mujer es todo lo contrario a David en ese momento. De hecho, la Biblia lo describe, regresate a 1 Samuel 25, la Biblia la describe a ella como una mujer de buen entendimiento, y era hermosa también físicamente. Pero lo primero que se describe de ella es que era una mujer de buen entendimiento. Ella era la esposa de Nabal. Ahora, yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿cómo una mujer tan sabia, tan inteligente, como lo vamos a ver, ¿verdad?, como Abigail, se casa con un bruto como Nabal, ¿no? Y algunos han predicado, o esta enseñanza le han titulado La Bella y la Bestia, ¿no? Así como Abigail y Nabal, ¿no? La Bella y la Bestia, porque así es descrito el tema. Yo pienso que Abigail no eligió a Nabal, porque en la antigüedad tú sabes que los matrimonios se arreglaban, y siendo Nabal un hombre tan rico y tan poderoso, lo más probable es que ella fue entregada a Nabal como esposa, pero ella no lo escogió. Mujeres, cuidado cuando tú escoges a un Nabal como esposo, porque tú sí puedes elegir. Y cuando ese hombre es un bruto, ¿verdad?, grosero, áspero, ¿no?, entonces a veces no nos damos cuenta y creemos, como lo he dicho en otras ocasiones, que nosotros lo vamos a cambiar. Pero ve a un hombre joven, y si hubiera aquí jóvenes o mujeres que están buscando a un esposo, velo cómo trata a la gente. Y cómo trata a la gente te va a tratar a ti. Velo cómo trata a sus papás. Velo cómo trata al mesero. Velo cómo trata al del ballet parking. Velo cómo cuando maneja, cómo es su temperamento. Y si es de esos que se salen y le vale, ay, amorcito, por favor, a mí me vale, yo salgo y me lo haga. Pues así un día de arranque, tal vez lo va a hacer contigo. Entonces tenemos que aprender y entender que a veces nosotros nos metemos en problemas cuando no tomamos buenas decisiones. Pero si tú encuentras a alguien, ¿verdad?, que es todo lo contrario, ¿verdad?, y no te digo el hombre o la mujer perfecta, pero cuidado, jóvenes, busquen gente o chavos o muchachas que amen a Dios y ve cómo se comportan. Y no digas, yo lo voy a cambiar. No, no lo vas a cambiar. Actúa con sabiduría. Ahora, Abigail aparece en escena. Ya tenemos a un Nabal, que es un hombre bruto. Ya tenemos a un David, que ha respondido en su carne y está tan enojado por un rechazo que recibió de parte de Nabal, que va directo a matar a Nabal. Y ahora sale esta mujer, que uno de los siervos de Nabal le dice lo que ha sucedido. Y le dice, mira, pasó esto, ¿no? Y ve lo que dice el versículo número 14, y dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo, aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, ¿no? Esa palabra es, los ha maldecido y los ha humillado y los ha hecho regresar por donde llegaron de manera humillante. O sea, este cuate no se andaba por las ramas, ¿verdad? Y entonces le empieza a decir todo lo que David y sus hombres de David habían sido con ellos. Dice, David y su gente han sido buenas personas con nosotros. Nos han ayudado, nos han cuidado. Nosotros siendo pastores, que a veces hay ladrones, han estado ahí. Simplemente su presencia nos ha ayudado, ¿verdad? Cuidándonos de los ladrones, de las malas personas. Y ahora que viene a pedir alimento, no le da nada a Nabal. Y lo peor es que me acabo de enterar que David viene para acá para matar a todos nosotros. O sea, hasta a ti te va a matar. O sea, al menos dice la Biblia, a todos los hombres, a Nabal y a todos sus hombres. Entonces, Abigail actúa con sabiduría. Es un tema que compartí en mujeres, ¿verdad? Y era el momento a lo mejor de Abigail de vengarse, ¿no? O sea, Abigail pudo haber dicho, ah, pues me vale, me hago un ladito y es el momento para que se echen a mi esposo, ¿no? Es el momento donde a lo mejor Abigail hubiera dicho, a mí no me importa. Es el momento donde Abigail, a lo mejor todo su rencor también que tenía hacia su marido, porque créeme, Nabal es un hombre que no escuchaba a Abigail. Yo creo que Abigail muchas veces lo intentó hacer entrar en razón, pero era un hombre tan necio que no hacía caso a nadie. La humillaba seguramente, hacía lo que quería, porque ese era el perfil de este hombre. Y Abigail actúa con sabiduría, no deshonrando a su marido. Fíjate qué interesante, no deshonrando a su marido, sino ayudándole incluso en esta circunstancia. Y ese es el doble reconocimiento de esta mujer Abigail. Se adelanta para encontrarse con David y se humilla ante él. Y prácticamente Abigail está dando su vida por toda su gente y aún está dando su vida por su esposo. Porque él sabe que David viene enojado y ella no espera, ¿verdad? Ella más bien espera que David tenga misericordia. Entonces ella le pide a sus siervos que pongan comida, que preparen alimento, y entonces se adelanta, y cuando viene David, ¿verdad?, entre el camino, ella sale al encuentro y dice la palabra que ella se humilla ante David, a su rostro, o sea, pone rostro en tierra, y entonces se humilla ante él y está dando su vida prácticamente. Le dice, Señor, le pido perdón. Sabes, Abigail es una mujer sabia. Abigail es una mujer pacificadora. Y esa palabra es importante entenderla. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, ¿Quién es un pacificador? Alguien que busca la paz, alguien que reconcilia, que busca que dos personas se perdonen. Entonces ese es Abigail, una mujer de buen entendimiento, una mujer sabia, una mujer que nos habla aquí, ¿verdad? Y sabes, ella tiene argumentos con David. Y los argumentos que le da son tan sabios que hace que David, así como estaba enojado, en un momento se le baje el enojo. Un pacificador es alguien que va a ayudar para la reconciliación de la gente. Y Dios quiere que tú y yo seamos pacificadores. ¿Sabes? Eso es algo que tenemos que aprender. No ser de los que avientan la leña al fuego, ¿no? Ah, no, sí, tú, yo te lo agarro y tú le das, ¿no? No. Sino vamos a poner las cosas en paz. Esa es una buena característica de un hijo de Dios. Jesús lo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Entonces Abigail se convierte en esa mujer que viene a pedir misericordia a David. Le da tres argumentos. Fíjate qué tremendo. Solo te voy a dar el resumen de lo que tú puedes leer en tu casa. Le dice: tú no eres como Nabal. Fíjate, tú no eres como Nabal. Tú no eres de los que pagan con la misma moneda. O sea, mi esposo es un bruto, pero tú no eres así, David. Dios está contigo. Segundo argumento: Dios está contigo y Él siempre te ayudará a pelear las batallas y te guardará de tus enemigos. O sea, no te vengues. Dios te ha ayudado, Dios te ha defendido, Dios ha estado contigo, Dios está contigo. Y número tres, ese le pegó fuerte a David, le dice: pronto serás rey de Israel. No permitas que esta acción sea una sombra en tu historial y lleves en tu conciencia la carga de la venganza. O sea, no actúes como mi marido. No te hagas como él. Él porque es insensato. Él porque no lo entiende. Él porque así es su manera de ser. Pero tú no eres así, David. Y sabes, Abigail es esa mujer que llega al oído y a la conciencia y al corazón de David. Y qué bueno tener en la vida personas como Abigail cerca de nosotros, que nos hablen directo al grano, pero con el fin de ayudarnos. Porque sabes, Abigail incluso es esa persona que le habla directo a David. Y yo quiero que a veces cuando me equivoque, alguien me lo diga de frente y de verdad me diga: pastor, o mi pastor me lo diga, ¿verdad? Te equivocaste en esto. Ay, ¿por qué me dije yo? O sea, no. Porque si algo tenía David era, o sea, estaba mal, pero David amaba a Dios. Y en su momento de enojo, cuando llega Abigail y le empieza a decir, David se le baja. Y como te decía, qué bueno es tener personas como Abigail cerca de nosotros. Y tal vez, hermano, tal vez no conozcas a alguien así, pero tenemos al Espíritu Santo y a su palabra que nos habla cuando somos insensatos como David. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no hay pretexto. Ah, es que nadie me lo dijo. Ah, pues tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios. Ya que no quieras responder correctamente, ya eres necio. Es que me lo hubieran dicho. No, pues tienes al Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo nos habla. Es por eso que Pablo dice, no paguéis, en Romanos 12, ahí sí, Romanos 12, no paguéis a nadie, no solo a los que quieres, a nadie no pagues mal por mal. Procura lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres, de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, debes de estar en paz con todos los hombres, con todos, otra vez Pablo. O sea, me encantan los generales de Pablo, ¿verdad? O sea, no estés con todos los hombres, en paz con todos los hombres, no pagues mal por mal a nadie, a ninguna persona. Muere en Cristo, no actúes en tu carne, no respondas con enojo. No seas como David hasta este punto. Y versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No te vengues, que es lo que va a hacer David. Él se va a vengar. Él no va a permitir que su orgullo lo hayan herido. Él no va a permitir que en su orgullo lo hayan lastimado. Entonces él se va a vengar. No se venguen, dice Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, es David el que llega ahí. Y entonces David, ¿cómo respondió? Porque mira, este es el tema. ¿Cómo respondió David? Porque David pudo haber respondido: me vale, y seguir con su enojo. Pero David amaba a Dios. Y entonces David bendice a Dios. Primero bendice a Dios porque le impidió llegar a Nabal. Segundo lugar, bendice el razonamiento de Abigail y sus argumentos. O sea, le dice: wow, me bajaste la guardia. O sea, bendita eres, y tus argumentos me han hecho entender que yo estoy mal. Y la bendice a ella por ser una mujer valiente. Y este es el corazón de David. Ahora sí, reconocemos el corazón de David. Ahora sí podemos decir: Señor, vemos a un David que se arrepintió. Ahora, eso es el arrepentimiento. ¿Quieres saber lo que es el arrepentimiento? Vas en una dirección a cortarle la cabeza a alguien y de repente dices: no, me regreso por el mismo camino por donde venía y no cruzo ese sendero. Eso es en su palabra original más sencilla, lo que es arrepentirte, cambiar de dirección. Si ibas en un camino, cambiar, pedir perdón y decir: ya no lo voy a hacer. Y termino con esto. Hermano, todos los que estamos aquí, todos, incluyéndome a mí, todos nos vamos a equivocar en algún momento. Todos. Todos en algún momento vamos a responder o vamos a reaccionar en algún momento, pero a veces lo que vale es que reconozcas, que lo reconozcas y cambies de parecer. Eso es lo que aprendemos de esta lección. David lo reconoció, David se arrepintió, David seguramente le pidió perdón a Dios. David se sintió humillado y se sintió avergonzado de su mala decisión, y David entonces regresó. Porque sabes, el necio no cambia. Nabal era un necio. Nabal no cambió. Nabal no cambió. Mira lo que dice Proverbios 17:12: más vale toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros que con un necio empecinado en su necedad. Qué grueso está este pasaje. O sea, más vale toparse, fíjate cómo la comparación, ¿no? O sea, dice mejor toparse con una osa enojada que con un necio que no va a cambiar, que está aferrado. Y sabes, Nabal era esa clase de persona. De hecho, regresó a Abigail. Y yo creo que la pobre dijo: uff. Y cuando llegó a su casa, Nabal estaba borracho, celebrando una gran fiesta, disfrutando ahí con toda la gente, su dinero, su poder, todo lo que tenía, porque lo único que tenía era eso. Y Abigail se fue a dormir. Y al día siguiente le contó Abigail a Nabal. Cuando Nabal, yo creo que estaba crudo, ¿no? Después de la cruda, ¿no? Y le cuenta a Nabal todo lo que había pasado. Y dice que Nabal se le fue el color. Ahora, yo no sé si fue porque él de verdad entendió lo que iba a pasar, o se enojó porque Abigail le dio de comer a David. Pero lo cierto es que la Biblia nos cuenta que más adelante Nabal murió. Dios intervino y lo mató. Porque cuando somos necios, entonces nuestra necedad nos destruye, nuestra necedad nos alcanza. Termino con esta frase: Nabal era un necio que se creía rey, ¿verdad? Tanto que tenía, se creía rey y no cambió. David era un rey que por un momento actuó como necio, pero corrigió. Y Abigail es la estrella de la historia. Una mujer prudente, sabia, y se ganó el respeto de David. Tres personajes en esta historia que yo quiero que hoy podamos orar y hoy podamos decirle a Dios que nos permita caminar, no en nuestra carne, sino conforme a lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, decía el apóstol, sino Cristo vive en mí. Entonces, yo puedo a veces, mi carne a veces no le gusta, ¿verdad? Cuando me enojo, cuando veo a alguien, y te dan ganas de humillarlo, te dan ganas de gritarle, te dan ganas de decirle, pero en ese momento yo espero que el Espíritu Santo, o que tengamos a Abigailes, ¿verdad?, cerca de nosotros, que nos digan: no está bien lo que estás haciendo, y que podamos bajarle 10 rayitas al asunto y decir: Señor, cambia mi corazón. Señor, esta noche, una vez más, Señor, gracias por la historia que podemos aprender de David. Gracias, Señor, porque aprendemos tanto, y hay tanto que pudiéramos seguir escarbando de esta historia. Hay tanto, Señor, que podríamos detenernos en cada versículo, en cada palabra. Pero Dios, que lo que hoy se ha compartido nos ayude a ser como tú, Jesús. Padre, que a veces en la vida podemos nosotros reaccionar así. A veces en la vida podemos nosotros ser necios, actuar con necedad. Pero Dios, no permitas que la necedad nos destruya. No permitas que la necedad nos haga como Nabal, Señor, hombres insensatos, hombres que no escucharon el consejo y que nunca pudieron ver su problema. Ayúdanos a ser como David, Señor, que podemos cambiar, y te pedimos por favor que tú sigas cambiando nuestro corazón. Cambia mi corazón, cambia mi vida, Señor. Padre, cámbiame en esos momentos donde el enojo, el orgullo o mi vieja naturaleza, mi carne, quiere salir a flote. Señor, que pueda recordar que con Cristo estoy crucificado y que cada día me revista del nuevo hombre. Señor, que deseche el viejo hombre que está viciado conforme al error, y que me pueda vestir del nuevo hombre que es en Cristo Jesús, que me lleve, Señor, a vivir una vida como tú quieres, Señor. Que pueda mirar, que pueda hablar, que pueda pensar como tú quieres, Padre. Te pido que tú nos bendigas, Señor, y gracias, Padre, por todo. Y aún esta noche, antes de irme, yo te invito para que tú le digas a Jesús, y si tú hoy vienes por primera vez, yo te invito para que tú hoy le digas a Jesús: Señor Jesús, necesito de ti. Si a lo mejor tú te has identificado con alguno de estos personajes, hoy puedas venir a Él, y sabes, Él te ama y Él desea bendecir tu vida y Él desea morar en tu corazón. Solo es necesario que tú se lo pidas, y es el momento para que tú le digas a Él: Señor Jesús, entra a mi vida, ayúdame, toma el control en mi corazón, toma mi vida y cambia mi vida. Cámbiame, Señor.
En el nombre de tu Hijo te damos gracias. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.